Entramos en la sección Se ha escrito un crimen, sección habitual, los lunes. Me acompaña Miguel Ángel Ibáñez. Miguel Ángel, guardián.
Guardián.
Y hoy, en plena Semana Santa, vamos a recordar precisamente lo que se conmemora estos días, que es el Calvario y la muerte de Jesucristo en la cruz.
Así es, y tomamos la crucifixión como uno de los asuntos que vamos a tratar, porque es uno de los métodos de muerte más terribles de la historia de la humanidad, provocando una agonía indescriptible. Muchos de los condenados a morir en la cruz fallecían por asfixia debido al agotamiento.
Vamos a hablar de este asunto con, bueno, de esta modalidad, digamos, de ejecución. Lo vamos a hacer también con los habituales, Rafael Alcaraz, forense jubilado, que ya está aquí. Hola, Rafa.
Buenos días.
Bueno, asunto que yo creo que hemos tocado alguna que otra vez, pero sí que, desde luego, desde tu óptica, puedes darnos una visión, hombre, de lo que nos ha llegado a través de la historia hasta aquí, y lo vamos a recordar ahora mismo, pero claro, le saludamos también a Carlos Basas, que nos está esperando en los estudios de Iruña. Carlos, guardián.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, primero, si os parece, vamos a poner en contexto al protagonista de la historia. Vamos a escuchar el momento de crucifixión que ha reflejado tantas veces el cine, en este caso, una miniserie para televisión del año 1999, Jesús, el maestro de Nazaret. Pues imaginamos que la barbaridad no dista mucho de la sensación que nos está generando este audio. Jesucristo murió en la cruz, pero antes de ser crucificado sufrió una intensa tortura. Miguel Ángel, cuéntanos.
Así es. Recordemos que fue previamente flagelado con eso que llaman el azote corto. Eran varias tiras de cuero, sencillas o entrelazadas. Tenían unas bolitas de acero, de hierro en aquel caso. Estamos hablando pues eso, del siglo I.
De hace 2.000 años.
De hace 2.000 años. O bien trocitos de hueso de oveja a varios intervalos. Entonces el castigo era muy intenso, provocaba unas laceraciones tremendas y una considerable pérdida de sangre. Después recordamos lo que hemos escuchado, que las muñecas fueron clavadas al madero horizontal que tuvo que trasladar y para lo que tuvo que ser ayudado hasta el hogar de la crucifixión, y sus pies también fueron clavados a la base, vamos a decir, de la cruz, al estípite, un sitio donde podían reposar los pies los condenados a morir en la cruz.
Bueno, terrible la imagen, yo creo que la hemos visto en la ficción, nos la han inculcado también aquellos que hemos estado en colegios religiosos en su día, que yo creo que precisamente porque lo hemos escuchado y la tradición la mantenemos de alguna que otra manera, pues no nos parece, Rafa, casi hasta normal, pero esto es absolutamente aterrador.
Sí, hombre, es un suplicio que lo tomamos efectivamente, lo hemos entronizado en nuestra cabeza como un asunto que corresponde a la pasión y muerte de Cristo, y todo el mundo lo entiende como una cosa normal. También entiende como normal lo que es todo el paseo, todo lo que es el sufrimiento y el martirio, y no, perdón, y no se le da la importancia real que aquello tiene. El flagelo era una monstruosidad, como bien ha dicho Miguel Ángel, es una auténtica monstruosidad en el sentido de que no solamente el escorpión, el látigo este de siete puntas, era manejado por unos señores con una tremenda habilidad y una tremenda fuerza. Uh-huh. La prueba es que muchas veces en determinadas imágenes las heridas son prácticamente similares siempre, es decir, la constancia del sujeto que está azotando es constante, da con la misma intensidad. Y se repite, es un hombre que es un profesional. Entonces ahí la persona tiene que sufrir como una auténtica bestia.
Y cada una de estas fases, digamos, de este suplicio, sí, le va haciendo perder fuerza,
eso es
respiración, supongo,
hombre,
más complicado.
El dolor corta cualquier tipo de respiración. La fatiga ya de por sí, me imagino que después de una temporada de calabozos y de malos tratos, tiene que deprimir físicamente. El sangrado y el tener un recorrido relativamente amplio con la madera a los hombros, pues la verdad es que tenían que llegar, como decía, que era a punto de caramelo.
Uh-huh. Carlos, esta historia que tenemos tan asumida, desde luego, si no hubiera sucedido y a un escritor se le ocurre, creo que no hubiera encontrado, vamos, que te diga, esto es un disparate, hombre.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la crucifixión no es romana. ¿vale? Es decir, es un método de ajusticiamiento ejemplarizante y público bastante anterior, ¿vale? Ya los asirios y otros pueblos la usaban precisamente por lo que tiene de doloroso, por lo que tiene de tortura salvaje, es decir, el nivel de dolor físico es terrible, pero sobre todo por lo que tenía de ejemplarizante. Es decir, es un acto de ejecución pública de un criminal, ¿vale? Sería el equivalente a la pena de muerte hoy en el Imperio Romano. Pero una pena de muerte, imagínate, pública, en plaza pública, ¿no? Pues como cuando durante la Revolución Francesa se ejecuta cortando la cabeza a la gente, durante los autos de fe de la iglesia quemando a gente viva, etcétera, ¿no? Es decir, tenía ese mensaje. Por un lado, era físicamente atroz y salvaje, pues como cualquier método de ajusticiamiento público de un reo, de un criminal, y por otro lado tenía ese punto ejemplarizante necesario para que la gente se lo pensara, ¿no? Aunque todos sabemos que esa parte ejemplarizante que tiene la pena de muerte no sirve nunca para nada, es más, en lugar de ser algo ejemplarizante lo convierte en un espectáculo. Y la gente iba, pues, a ver, ¿no? Desde los familiares que iban a intentar acompañar a la persona que era condenada, a los morbosos que iban a observar si este tardaba más, si este tardaba menos, si los profesionales del látigo romanos, que no olvidemos eran tipos curtidos que ejecutaban a menudo, pues lo habían hecho mejor, lo habían hecho peor. Es decir, es un método que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia, a lo largo de muchísimos pueblos y con distintos sistemas, ¿vale? Uh-huh. La ingeniería que tenemos todos cristiana, ¿no? De la tau, de la cruz que vemos en todas las iglesias, era uno de tantos. Uh-huh. Había en aspa, había directamente en un tronco de un árbol, etcétera, ¿no? Y lo que se buscaba era esa parte pública tremenda, porque sí, el espectáculo debía ser dantesco. Y no nos olvidemos que una vez uno fallecía en la cruz, si no le bajaban rápido, o incluso estando aún vivo agonizante, pues pájaros venían a comerte las zonas blandas, etcétera, ¿no? Imaginaos, era una cosa desagradable.
Terrible. Bueno, Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel, de hecho teníamos datos y momentos y testimonios de cómo esta forma, la crucifixión, pues tiene eso, como bien decías, Carlos, un origen bastante más anterior a
Estamos hablando de algo allá por el siglo VI antes de Cristo, cuando ya los asirios comenzaron a utilizar este método de ejecución. El imperio aqueménida fue muy activo y, por ejemplo, en fuentes escritas, Heródoto describía, por ejemplo, que en el reinado de Darío I este rey mandó crucificar a 3.000 babilonios. No podemos olvidarnos luego también de otras crucifixiones bastante masivas. Alejandro Magno lo copió precisamente de esta zona de Oriente Medio y lo importó, este tipo de castigo, al Mediterráneo del Este. Vamos a decir, los países del este, reinos del este en aquel momento. De ahí los fenicios lo llevaron a Cartago y en las guerras púnicas pues lo copiaron los romanos en el siglo III antes de Cristo. ¿Qué es lo que tienen los romanos de, vamos a decir, novedoso? El flagelo. Uh-huh. Lo más habitual es que en Roma se flagelara al reo antes de crucificarlo, pues para provocarle precisamente un mayor castigo.
Sí, Rafa.
Sí, hablábamos del que sea ejemplarizante. La parte más ejemplarizante era dejar el cuerpo en la cruz. Uh-huh. El cuerpo en la cruz, cualquiera que hay, los que hemos visto, pues muchos cadáveres en diferentes estadios de putrefacción, la invasión de los diferentes tipos de fauna, hasta que se desmorone, realmente es un espectáculo que siempre, siempre, ni al más acostumbrado le resulta agradable. Entonces es igual que cuando ponían los restos de los delincuentes en los cruces de caminos, que se pudran y se lo coman las bestias, y aquí pues igual, que se pudran y que se lo coman los pájaros. O sea, uh-huh. Yo creo que lo ejemplarizante estaba ahí en dejarlo y en mantenerlo.
Lo que queríamos conocer también es, a ver, según nos ha llegado a lo largo de la historia, todo el sufrimiento que tuvo, bueno, toda la tortura absoluta que tuvo Jesucristo, es conocer realmente de qué pudo morir, quiero decir. Tuvo un montón de prácticas que se hicieron sobre él, desde, como decíamos antes, la flagelación, la corona de espinas. ¿Murió desangrado? ¿Murió ahogado? ¿Cómo murió?
Hombre,
¿cuál sería la causa?
La muerte habitual era un cuadro asfíctico. Evidentemente tendrá un tiempo. Las muertes más o menos están calibradas o están estudiadas creyéndose que se producen en un intervalo aproximadamente de unas 6 horas. Y estamos hablando de un cálculo teórico de un sujeto que no ha sido objeto de flagelo, no ha sido objeto de nada. De hecho, los apoyos que solían tener en la cruz, en el madero, que más eran a nivel de una especie de asientillo que lo de los dos pies estaban clavados, eso suponía que podían levantarse un poquitín para poder hacer descansar la musculatura torácica, no estar todo el rato en esta posición, uh-huh, en la posición de la cruz, con los brazos en cruz. Entonces, pues podía durar un poquito más, pero la causa de la muerte normalmente en este tipo de personas es una fatiga muscular intensa que provoca la parálisis de la musculatura respiratoria y, por lo tanto, el cuadro asfíctico.
De hecho, si alguno...
Más agobiante todavía.
De hecho, si alguno sobrevivía, la costumbre era, también se cuenta en los pasajes de la Biblia, quebrarle las piernas para que ya no pudiera levantarse, sí, no pudiera
era para,
recuperar esa
teóricamente respiración. Era una maniobra humanitaria para acelerar el proceso, uh-huh, de, sí, la muerte.
Pero fijaos, si Rafa me corregirá, si a uno le... Cuanto más altos estuvieran los brazos por encima de la cabeza, la muerte sobrevenía antes. Con lo cual, el método de la cruz en tau, que tienes los brazos, bueno, la imaginería que todos tenemos, propicia que tardes un poquito más, ¿no? Pero evidentemente el castigo previo también, porque en ese caso sí que no era público, es decir, se realizaba, yo creo, en las dependencias de la tropa. Era público para otros legionarios, ¿no? Pero no, yo creo que no era público para la gente. También estaba destinado a acelerar la muerte posterior, ¿no? Es decir, machacamos físicamente el cuerpo para que después, una vez esté clavado en el madero, la muerte sobrevenga cuanto más rápido, mejor, ¿no? Los romanos, evidentemente, era una ejecución pública, tenían otras cosas mejores que hacer, volver a su trabajo habitual, a patrullar o a lo que tuvieran que hacer. Ejecutaban, descolgaban y al siguiente, ¿no? Y otro elemento interesante es el tema de los clavos, ¿no? Hasta donde yo sé, únicamente se han recuperado uno o dos en algún enterramiento clavos de la crucifixión. Lo habitual era reutilizarlos, porque no era algo barato, sino que en aquella época, pues bueno, se contaban, se guardaban, y una vez habías terminado la ejecución, pues bueno, se extraían, se guardaban para el siguiente reo, ¿no? No solo... Da la sensación, porque todos tenemos en la cabeza la historia de Jesús, da la sensación de que solo Jesús sufrió semejante calvario, ¿no? Y recordemos que uno fue crucificado con otros dos reos condenados, uh-huh, ¿vale? Dos ladrones en este caso, y era un método habitual. Y yo creo que la imagen, más que la de Cristo, la imagen más dantesca de crucifixión que se debió producir en la antigüedad, de la que sí tenemos un testimonio directo, es de los seguidores de Espartaco. Debió ser a lo largo de la Vía Apia cientos y cientos de cadáveres colgados, dejados a pudrirse públicamente para que a nadie se le ocurriera volver a alzarse en armas contra Roma. Imaginaos, el espectáculo debió ser horrible y el olor debía ser tremebundo.
Iba a comentar con lo de los clavos, respecto a los clavos, que aparte de ser reutilizados, uh-huh, mucha gente les confería unas propiedades espirituales mágicas debido a que habían sido utilizados en la muerte de un reo, y lo que hacían era, si podían, robarlos y guardárselos como amuletos.
Bueno, pero eso ha pasado toda la vida. Lo que tiene un cierto valor se quita. Uh-huh. Si tú estás en algunas morgues rurales, como no hayas hecho un levantamiento de un cadáver, y no le hayas desposeído de sus elementos, lo que tiene en encima, llámese dinero, cartera, reloj, lo que sea, pues es muy posible que el descendiente no tenga nada. Eso pasa ha pasado con una relativa frecuencia. Sí. Entonces, no es de extrañar que un objeto que tenía valor, puesto que era un metal y se utilizaba de alguna determinada manera, o se revendía, pues no estuviesen allí, ¿no?
Bueno, hay también otro elemento que yo creo que ha sido como cuestionado, pero siempre también se ha hablado que hubo un interés de crucificar a Jesucristo, pero tampoco de mantenerlo mucho tiempo, porque venía la Pascua judía y había que, bueno, pues dar otra imagen, que por eso tal vez se le lanceó. Para que se desangrara y murieran antes y pudieran retirar de ahí el cuerpo, bueno, que es lo que nos han ido contando.
El lanzazo no es más que una herida de comprobación de que la muerte ya es un hecho, ¿no? O sea, que es únicamente una comprobación, y no únicamente se hizo con Jesús, se hacía habitualmente. Lo que sí que dicen los evangelios que fue específico y especial en el caso de Cristo es el no romperle las tibias, ¿no? El mantener ese... Pero bueno, eso forma parte también de la iconografía, de mantener un cuerpo, entre comillas, intacto y darle algo de especial respecto del resto de ejecutados, ladrones, agitadores, asesinos, homicidas de todo tipo que eran sometidos a la crucifixión, ¿no? Había que darle un punto especial, esa corona de espinas, por un lado, que tiene esa, ese símbolo, ¿no? Esa imaginería y ese no romperle las piernas para dejar un cuerpo más intacto, ¿no? Uh-huh. Y son dos, dos rasgos de escritor. Uh-huh. Y os digo de escritor porque toda esa imaginería está creada a posteriori, ¿vale? Y está redactada para provocar un efecto determinado en futuros lectores, ¿no? Aquí el gran jefe del marketing de lo que sería toda la Iglesia Católica posterior fue San Pablo, que fue un maestro vendedor. Y que a lo largo de los evangelios son muy posteriores, quiero decir, a ese momento de la crucifixión, si se produjo realmente, y son todo un ejercicio de marketing maravilloso a la hora de construir lo que hacemos los escritores, construir un personaje en torno al cual cimentar toda una fe, ¿no? Hemos tenido la suerte de que en tiempos posteriores ese mismo ejercicio se ha producido en otras religiones y lo hemos podido rastrear, ¿no? Incluso los estudiosos de los evangelios son capaces, ¿no?, de rastrear los orígenes anteriores, del Antiguo Egipto, incluso de Sumeria, Babilonia, etcétera. Todas esas leyendas y toda esa iconografía no es propia de la figura de Jesucristo, sino que está construida a través de petachos de otras historias anteriores, y es muy interesante darse cuenta cómo sucedió posteriormente con la leyenda artúrica, que también podemos seguir la marca de Bretaña y toda la construcción del mito del rey Arturo, cómo eso mismo se hizo con la figura de Jesús de Nazaret.
La historia va modificando, va poniendo y añadiendo y quitando a veces argumentos o elementos, ¿no? Por eso queríamos acercarnos un poco a, efectivamente, ese momento con lo que nos ha ido llegando de esa muerte. Bueno, exactamente de qué pudo morir, desangrado, por asfixia hablabas. Pero hay diferentes tipos de asfixia. También nos querías, Rafa, comentar.
Bueno, hay, ¿no?, diferentes tipos de asfixia. Esta es una asfixia que es muy específica. Por la parálisis respiratoria de los músculos respiratorios. Claro que hay un montón de asfixias, ¿no? Hay asfixias por la obstrucción de la vía aérea, por la oclusión de la vía aérea, por la compresión torácica. Hay asfixias de origen respiratorio, que son todas estas que estoy nombrando, y hay asfixias de origen circulatorio, como son la ahorcadura y la estrangulación. La gama es inmensa, sobre todo, y sabemos que la incidencia de este tipo de muertes, no precisamente en la faceta homicida, pero sí en la faceta accidental, tienen una incidencia a lo largo de los años que se mantiene totalmente constante. Me refiero, pues, a, por ejemplo, a los atragantamientos, que son muy comunes. Uh-huh. Y entonces mucha gente dice, es que no me explico, es que me dejo de explicar. Bueno, pues cuando se atraganta un niño, tenemos que tener en cuenta que un niño de 4 a 8 años, por ejemplo, tiene un diámetro máximo traqueal de 8 milímetros. Entonces, obstruirlo es relativamente fácil. Un adulto tiene 18 milímetros. Uh-huh. Obstruirlo también es relativamente fácil. Uh-huh. Entonces, hay muchos tipos de asfixias, y entre ellos están, pues, el colgamiento, la crucifixión, también los confinamientos, uh-huh, que era el suplicio de las vestales, cuando una vestal, pues, se permitía una alegría que no era bien vista por el Senado, ordenaban su confinamiento y muerte. Es decir, la encerraron en un sitio hasta que se asfixiaba y se dejaban ahí confinada. Entonces, es una gama amplia, siempre utilizadas de la manera más sutil, ¿no?
Sí, lo que está claro es que el ser humano es capaz de inventar métodos de provocar dolor y de ejercer tortura sobre sus semejantes increíbles. O sea, ya no solo la crucifixión, los hay mucho peores, ¿eh? O sea, que
hombre,
no,
el confinamiento yo creo que es una de las cosas más canallescas.
Ah, sí, debe ser atro...
en un sitio y
emparedado.
Vas a estar vivo hasta que se te acabe el oxígeno. No creo que es un plato de buen gusto.
La verdad es que es una imagen terrible lo que decimos. La tradición también nos ha hecho ver este momento, que es una, sinceramente, a mí me sigue impresionando cuando vas a cualquier iglesia y ves la imagen de Cristo, y yo me pregunto, gentes de otras religiones, sí, cuando ven esta imagen tan dura,
sí, pero fijaos en cómo
la asumen, ¿no?
Fijaos en un detalle, que la gente que nos escucha visite una iglesia o atienda a la iconografía cristiana románica y a la gótica, y veréis cómo se produce un cambio, ¿no? Entre el Cristo románico, que aunque esté en la cruz no es un Cristo ni desnudo, ni doliente, ni sufriente, y el Cristo gótico, ¿no? Donde la figura empieza a estar desnuda, a retorcerse de dolor, y donde la representación hacia el fiel es terrible, ¿no? En, uh-huh. Descarnada. Y es muy curioso comprobar en qué momento de la historia se produce ese cambio iconográfico y por qué. Y uh-huh. es digno de estudio.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque se nos escapa el tiempo. Os he puesto Jesucristo Superstar de fondo para que recordéis que esto también tuvo su momento y su polémica, y bien gorda en ciertos lugares y en ciertos sectores de la Iglesia. Rafael Alcaraz, Carlos Basas, Miguel Ángel Ibáñez, gracias.